lo que implica la llegada de un comando unificado y los anuncios que hubo ayer?
Bueno, a ver, que la ciudad y la provincia disponga de más y mejores recursos para llevar adelante las tareas policiales es una buena noticia, eso es absolutamente celebrable, me parece que es importante, el intendente lo destacó, ¿no? Creo que es innegable, digamos, no hay una sola gestión que no pretenda en una ciudad o en una provincia que haga un aporte de fuerzas federales en su territorio. Lo tiene Conurbano, lo tiene Rosario, lo tienen, bueno, muchas otras localidades que quien pasó alguna vez por el Ministerio de Seguridad de la Nación sabe que la mayor demanda de parte de las provincias y de las ciudades es que las fuerzas en materia de seguridad, que las fuerzas federales se involucren en las tareas preventivas de seguridad ciudadana. Sí. Así que eso es una buena novedad. De aquí en adelante me parece que, bueno, nos falta encontrar algunas precisiones de cuál es el objetivo, qué es lo que se busca, qué tipo de... O sea, qué es lo que está sucediendo realmente en materia de seguridad en la ciudad. No vimos mucho de eso, ¿no? Bueno, sí hay una narrativa vinculada a que el comando unificado dio resultados centrales. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, pero como un término de recursos, es innegable que es una acción positiva.
Probablemente vos lo tengas más claro respecto de qué es lo que implica la llegada del comando unificado. Recién estábamos medio como conversando fuera del aire. Esto significa que las fuerzas federales van a tener que llevar adelante tareas de prevención quienes ya están en la ciudad, digamos, establecidos.
No lo sé. Eso son definiciones que toma... nadie dijo nada de eso, ¿no? Pero bueno, no hay nada sustentado en la evidencia de todo lo que está sucediendo. Digo, nadie sabe cuánta policía hay en la ciudad. No. En otra época, lo digo, de la pérdida de experiencia, de la parte de la conversación pública, la cantidad de policías que hay en cada ciudad, la cantidad de patrulleros que funcionaban, qué hacía la policía, porque el tema de la inseguridad tenía mayor relevancia en la agenda pública. Hoy me da la sensación de que no es un tema grande de la agenda, pero intuyo, por más que intuyo, no es una forma de acercarse a la realidad muy profesional, pero intuyo por algunas conversaciones que tuve estos días que hay algo, ¿no?, de gestación más de delitos que no probaban, no tienen tanta prensa, pero robo de vehículos, cosas que era extrañas acá.
Respecto de este comando para sostener la productividad, ¿no? Esto que también mencionaba la ministra, ¿qué opinión tenés al respecto de esto?
Bueno, qué sé yo, son temas de discusión estratégica. De alguna manera se trata de que el ministerio se involucra activamente en algunos temas de, digamos, sobre todo en el ámbito de la extracción de hidrocarburos, de minería, lo dijo, de hecho, en los temas, bueno, todo se involucra para garantizar la producción, ¿no? Pero me parece que el problema no es ese, sino es un tema más de orientación política, no tanto del dispositivo de seguridad, que es que, bueno, ¿qué hace cada país con sus recursos naturales, digamos, ¿no? No tanto... Sobre todo por lo que significan los conflictos territoriales en algunos lugares de la Argentina, en lugares donde la producción minera o la hidrocarburífera se realizan con mayores grados de licencia social que otros, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, a mí, digo, a priori me parece también que el Estado Nacional se preocupe por darle cierta seguridad a algunos sistemas productivos, por más que sea darle seguridad a gente muy rica, ¿no? Digamos que es un interés orientado hacia ese lugar. Pero no me parece mal tampoco que se piense de esa manera, porque además también hay cosas que tienen que ver con infraestructuras críticas del país que tienen que ser cuidadas. Nosotros habitamos una ciudad que en algún momento fue gobernación militar con el argumento de cuidar con las Fuerzas Armadas, los recursos naturales de la Argentina, ¿no? Entonces, digo, cuidarlos para su explotación, ¿no? Para no ser una explotación. Entonces, digo, hay algo de eso, de que el Estado
de alguna manera tiene que tener una intervención de esas características vinculadas a los recursos naturales, está bien. La pregunta es si vos tenés un modelo soberano o un modelo extractivista que no deja nada, digamos. Pero son dos discusiones distintas.
¿Y qué hola, José, acá Blackman? Yo la hipótesis de conflicto que veo es un conflicto gremial. No veo que acá esté la RAM, no veo que esté...
Bueno, no, tenés, depende de todo. Hay de todo. Digo,
para mí, yo pienso toma de playa de tanques, corte en ruta 3 y 26, que paro a todos los que tengan que ver con la industria petrolera. Hasta los docentes lo hacían. Bueno, hoy me imagino
eso
que...
Eso ya no sucede.
No, pero digo, eso no sucede. Lo que yo entiendo es...
operativo ya no sucede porque el gobierno ha sido muy eficaz en la represión de la protesta.
Sí, está bien, pero sí te entiendo lo que vos me decís, pero digo, para mí los escenarios no son tan complejos ahora como en los momentos en que se tomaron esas determinaciones. No. Y cuando la gente, cuando te aprieta el bolsillo, está jugado, ¿viste? Y yo, mi análisis es que las situaciones se van a ir más en Comodoro agudizando.
Bueno, entonces,
yo lo veo, le pregunté a algunos sindicalistas.
Me parece que es un escenario posible.
Le pregunté a algunos sindicalistas, porque yo veo Comando Unificado, ¿cuál es la hipótesis acá en Comodoro Rivadavia? Los grandes conflictos que tuvieron como protagonista la clase trabajadora, no un grupo comando terrorista.
Vamos a ver qué pasa. Me parece que el nivel de involucramiento de los sindicalistas en la política tendría, es la que tiene que poner los puntos sobre la silla, me parece.
Sí, sí.
Me parece que es un punto para mirar para adelante. Digo, no, yo, antes que ver eso, vos decís el Comando Unificado o la unidad, digamos, de seguridad productiva,
sí,
que son dos cosas que se superpondrían en nuestra ciudad por nuestra economía y por lo que se definió el otro día. Digo, bueno, qué sé yo, es una variable que se complementa con un análisis que haces, me parece correcto, Sebastián, de empeoramiento de la situación laboral, sobre todo vinculada al sistema petrolero. Es una realidad. Eso es verdad que convive eso. Ahora, yo no sería tan... O sea, me parece que no hay que... Tampoco es que es puro ombliguismo, digamos. Hay temas más vinculados también en ese tipo de dispositivos. A Vaca Muerta, me parece que también es cierto que si vos tenés una hipótesis de conflicto o de entrenamiento de la situación social, el gobierno ha demostrado que usa la fuerza de seguridad para dar la discusión, ¿no? Entonces, sí, son hipótesis que nosotros no descartamos. Ahora, insisto con lo otro, digo, si uno vuelve al comienzo de la charla, sería muy hipócrita de mi parte decir que cuando me tocó o tuve la oportunidad de pedir involucramiento de las fuerzas federales en las tareas de prevención en la calle, no lo hice, y si lo hice, y todo el mundo lo quiere.
José, en relación con lo que pasaba el día de ayer, que estoy pensando un poco en esto que mencionabas al principio, ¿no? De que si es un tema de agenda o no la seguridad, ¿cuál crees que es la posición por la cual se avanza con este tipo de decisiones, en particular en la ciudad de Comodoro Rivadavia? Yo comparto el mismo análisis que haces vos respecto de si eso no es un tema, la seguridad en Comodoro.
Me parece que es un tema en algunas cosas, no sé si lo digamos, no estamos hablando con evidencia, nadie tiene la estadística hoy fleja en la cabeza como la que tenía hace 12 años cuando Comodoro era la capital de los homicidios de Argentina. No sucede eso, es una realidad. No hay enfrentamientos gremiales, que en un momento los había, hay menos conflictividad social, eso es verdad, ¿no? Pero no tengo ni idea de los temas, de otros temas, ¿no? Que yo lo robo en la vía pública, en las casas, qué sé yo. Es como para tenerlo presente y empezar a mirarlo con mayor nivel de detenimiento. Me parece que la gran lectura del acto de ayer está más lejos de las cuestiones de contenido de los dos actos que hubieron, sino más bien en una demostración de acuerdo y fuerza política. me parece que hay que leerlo un poquito más por ese lado.
Estamos conversando con el diputado nacional José Glinsky en esta mañana. José, ¿qué opinión te merece el cierre del acto y esto que se hizo viral en las redes sociales? No sé si pudiste verlo.
Me parece que el que lo hizo es muy pillo.
El que tomó la decisión de bajar la orden para que se toque ese tema al final.
Es muy pillo. El que pongan eso es muy pillo.
Y si, bueno, sí. Si la idea era viralizarse, fue bastante efectivo.
Sí, y bueno.
De poner en pantalla a Comodoro Rivadavia con la visita de Patricia Bullrich.
Y tenés que tener la iniciativa, la ejecución y los
fierros. La ocurrencia.
Los fierros.
No, la ocurrencia y la botonera.
Claro, bueno, yo sí. Digo, me dicen que ya Patricia estaba dentro. Diríamos, si vos lees la crónica periodística, es como que estaba Patricia ahí enfrente de todos y sonaba la canción. Entiendo,
no, eso fue tan así. Creo que no sucedió.
Como un armado, vos lees la noticia y está Patricia ahí bajando del escenario o algo así, está sonando
yo
la
digo,
canción.
Al que se le ocurrió y al que dio la orden, o sea, el que se le ocurrió, al que se le ocurrió y el que dio la orden, son muy pillos.
Eso hay que reconocerlo, sí, totalmente, totalmente cierto. José, aprovecho que estamos conversando para consultarte acerca de cómo está llevándose adelante la cuestión del trabajo dentro del Congreso de la Nación. ¿Hay o no perspectivas de que el presupuesto pueda aprobarse? ¿Qué pasa con este reclamo de los gobernadores?
Eso hay que preguntárselo al oficialismo. Si no, nosotros vamos a decir todos los días que el gobierno no lo quiere. Nosotros no definimos la agenda del Congreso. Nos preguntan mucho todo el tiempo, ¿no? Por el presupuesto, qué sé yo. La verdad es que el presupuesto es una herramienta que está negociando el gobierno con los gobernadores, no con los diputados. Algunos gobernadores quieren que haya presupuesto para asegurarse alguna partida, para poder tener un papelito para después ir a discutir, y el gobierno de eso tiene un costo político, aunque sea chico, digamos, ¿no? Pero tiene un costo político.
La presidencia de la Cámara, sí, te podemos preguntar a vos.
Sí, me parece que ahí, calculo, hoy a la tarde se va a definir. Por supuesto, nosotros hemos sido muy generosos desde el inicio con el Poder Ejecutivo porque teniendo nosotros el bloque mayoritario, por supuesto no iba a ser sencillo, pero teníamos herramientas para modificar algo que no está bien, que es que la presidencia, o no sé si no está bien, pero por lo menos esa fue la decisión de la conducción política, que la presidencia de la Cámara debía quedar en manos del oficialismo. Pero insisto, son más, me parece que me podés preguntar, pero de algún modo nosotros, por supuesto, no somos indiferentes, pero es una discusión más interna, ¿no?, entre el PRO y la Libertad Avanza, que son los que pulsearon durante todo este tiempo, incluso algunos también del bloque de Pichetto, para quedarse con la administración, ¿no?, y con la conducción del poder legislativo. Ahora, el presidente de la Cámara es la persona que define cómo se administra el poder legislativo, no solamente en su gasto de funcionamiento, sino también en la promoción de las leyes, que convoca o no convoca una sesión, el que interpreta todo el tiempo el reglamento, el que decide, es el presidente de la Cámara. Y de algún modo es una herramienta que no podés no tener del Poder Ejecutivo, digamos, ese lazo. Sería un poco forzar una situación en la que no nos encontramos, ¿no? Es decir, no estamos en una situación de, bajo ningún punto de vista, nosotros tenemos una actitud de destituyente, ni mucho menos.
¿Qué pensás sobre estas acusaciones cruzadas respecto a lo que pasó en el último intento de sesión acerca de ficha limpia? Por lo menos de parte del PRO, ¿no? Hablando de un acuerdo entre Cristina Kirchner y el propio Javier Milei.
No, ellos no juntaron las manos para sancionarlo. No sé si es un acuerdo. La política tiene todo el tiempo gestos, idas y vueltas. No hay un pacto, sino más bien hay punto de conciencia. No me da la sensación de que en la Libertad Avanza consideren que sacar ficha limpia en este momento sea oportuno. No todos están de acuerdo con la norma, lo manifestó el jefe de gabinete, dijo públicamente que que no tenían nada que se parezca a un intento de parte del Poder Ejecutivo de proscripción. Calculo que al mismo tiempo debe haber funcionarios que tienen mucha responsabilidad, no sé, me imagino el procurador, digo, Rodolfo Barra, que me imagino que creo va a tener una postura contraria. Y me parece que es una agenda bien, bien, bien del antikirchnerismo, digamos, ¿no? La defensa limpia.
Sí.
La justicia tiene los mecanismos establecidos para determinar quién puede o no puede ser candidato, ¿no? Y al mismo tiempo, hay como una idea de aportarle una... Es como, qué sé yo, es como una ley que viene impulsada por una persona que ha hecho y deshecho en términos judiciales, que fue acusada de corrupción, como Mauricio Macri, desde su época de empresario, digamos. Por lo cual, me parece que nada, es parte de una historia vieja. Es difícil porque es como la agenda de la corrupción, que tiene siempre adeptos en Argentina y en todo el mundo, y además porque es un hecho que es indignante, ¿no? Básicamente no es para subestimarlo tampoco, pero no creo que el gobierno tenga intenciones de generar ese escenario. Es un escenario que le conviene a Macri, y Macri está en un problema de cara al año que viene, político, no electoral.
¿Vamos a tener sesiones durante el verano? ¿Cómo lo estás viendo vos?
No lo sé. Da la sensación de que va a haber algo extraordinario, pero no lo sé. No sé cuál va a ser el tema y cómo se va a convocar, qué sé yo, me parece. A mí me da la sensación que, salvo por el tema de la eliminación de las PASO, el gobierno no tiene interés de sacar ninguna otra cosa.
José, gracias por atendernos en esta mañana.
No, por favor, un abrazo.
Sí, para, los a interrumpo. Ver.
¿Qué pasa?
No, pongamos un separador. Bueno, no, mentira. No, quiero preguntarte una pavada, José.
Sí.
Ahí sí, tenés miedo. Che, el de calle 13, ¿le podemos ir a reclamar algo? Que ¿te acordás que iba a venir calle 13 a tocar gratis?
Sí.
Las entradas estaban muy caras.
Sí.
Estaba cerca de todo eso. Si lo cruzamos por la calle, René, ¿le podemos? ¿Hay como un compromiso? ¿Nos debe algo, René?
No tengo ninguna duda. Aparte, él lo dijo públicamente, además, ¿no?
Listo. Me voy a poner en autos, a ver qué dice René. A ver si viene. Tengo el número de la ex.
No, ¿de Soledad Fandiño?
Sí, digo, y por ahí quizá puedo llegar a preguntarle a René algo. Sí, bueno, era eso. Y después tenemos la consigna hoy, cosas que,
sí,
grandes olvidos. Puede ser el celular, el pasaporte.
Bueno, esos son permanentes.
¿Sí? ¿Tenés una anécdota con un olvido que tuviste?
Una vez, no, puede ser de un tercero, pero yo estaba involucrado porque...
Sí, acá contamos mucho que mi papá no me
fue a buscar. Me pasó un amigo, dijo.
Sí. Una vez estábamos de vacaciones con mi familia y mi prima y su familia, tenemos hijos chiquititos, y nos fuimos a Costa Rica. Y fuimos a una isla a ver besuar de tortugas, una cosa re linda, 4 horas de barco. Y cuando pegamos la vuelta, hicimos, no sé, 10 minutos, 15 minutos, mi prima se pone a llorar, y se pone a llorar y dice, me olvidé los pasaportes
no. En
el hotel.
¡Ay, no!
Sí, mal. Entonces viajamos 4 horas de barco y después agarramos un auto. Hicimos como 5 horas más para volver a otro, digamos, para dar toda una vuelta y llegar a un lugar donde se podía cruzar en barco más cortito. Dejamos a la familia en una ciudad, no sé, que nadie conocía, y nos fuimos con mi prima hasta un lugar donde un narco asesino directamente, no sé, qué era, nos devolvió un par de pasaportes y nos cobró, y no sé, tipo, era como... íbamos saliendo de la urbanidad y nos íbamos metiendo en la selva y casi nosotros estábamos tipo esperándonos en un coso y estaba, era un camino re lindo, me llevo el campo, pero de golpe no era urbanidad, tipo socialización, era otra cosa. Y era un delta y llegamos al atardecer divino, se empezó a poner de noche y se iban todos los autos, quedó nuestro auto solo y de golpe era un barquito enfrente y se baja un chabón que... O sea, yo pensé que lo mataba.
No,
no, yo lo pasé a poder. Estuvo bueno eso. Estuvo bueno.
Uy, uy, uy.
José, gracias. Gran anécdota.
Un abrazo.
Estamos en contacto. Hasta luego. El diputado nacional es José Glinski. En esta mañana, un poco hablando sobre lo que fue el acto del día de ayer, algunas opiniones acerca de lo que significa la llegada del Comando Unificado, y yéndonos también un poquito al Congreso de la Nación, por supuesto, en este cierre de año, acerca de algunas cuestiones como lo que ha sucedido, ¿no? Con ficha limpia, la semana pasada también con este nuevo intento fallido de llevarla a cabo por parte del PRO, sí. del PRO. Y acá está raro, porque no puedes decir, no, fue la oposición, el PRO no es oposición.
No, creo que no.
Es aliado. Sí. Bueno, qué sé yo.
Es raro.
Las discusiones son rarísimas en la política en este momento. Y bueno, un poco más acerca de lo que sucedía también en la ciudad de Comodoro Rivadavia el día de ayer. 11 de la mañana, 4 minutos en todo el país.